RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Les habla Sandra Izquierdo, Coordinadora Nacional de Bienestar Institucional. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión realizaremos nuestro programa sobre cómo manejar la ansiedad en los exámenes, tema dirigido a nuestra comunidad unadista ahora que se acercan las pruebas nacionales. A veces, por más que se estudia, la preocupación puede ganarnos y nos puede no ayudar mucho a la hora de desarrollar nuestros exámenes. Nos acompaña también Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa.
Cordial saludo a todos los ciberoyentes, como lo decía nuestra directora, la doctora Sandra Izquierdo. En el día de hoy hablaremos sobre cómo manejar la ansiedad en los exámenes. Para ello hemos invitado a la doctora Alicia Salamanca, psicóloga clínica y encargada del nodo virtual de orientación psicosocial de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para continuar, ¿qué es la ansiedad ante los parciales? ¿Cómo esto afecta en el desempeño académico en los estudiantes?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ahorita que se acercan los exámenes, vamos a ver mucho este tema. Y básicamente los estudiantes pues tienen angustia, miedo, bloqueos o pensamientos que no ayudan a, que ayudan a sentirse inseguro. Entonces, cuando se está presentando el examen, hay una serie de autoverbalizaciones: no voy a ser capaz, no voy a aprobar la asignatura, qué tal me tire la materia, ¿sí? Y entonces el tema es, me pongo a estudiar y me quedo en blanco. Cuando estoy en un examen, digamos, también puedo tener sensaciones físicas. A veces estoy en pleno examen y estoy sudando, estoy con temblores, con taquicardias, dificultades para dormir. A veces la noche anterior no dormí pensando en ese examen, o incluso semanas anteriores. Y todo esto, digamos, los expertos lo han denominado como ansiedad ante los exámenes. Sí, digamos que estamos hablando de emociones que se desbordan en el momento de presentar un examen, ¿sí? Y una de las cosas que encontramos también es que generalmente las personas que tienen ansiedad ante los exámenes son personas que sí estudian, o sea, sí se preparan lo suficiente, es decir, pero en el momento de presentar el examen es tanto su desborde emocional que no pasan el examen, pero sí son las personas más preparadas, es lo que hemos encontrado en el proceso, porque a veces el que va con exceso de confianza y que no estudió nada, pues puede que no tienta ansiedad, pero pues tampoco le va a ir bien. Aquí la diferencia es que sí son personas que realmente se preocupan por pasar y estudian, pero les genera un miedo impresionante el momento de la presentación del examen. Y hay un punto aquí que es bueno también tener o sacar a relucir, y es que en la educación a distancia, mucho más y con más veras, el examen se vuelve una carga mayor. El estudiante pues debe estudiar de manera mucho más autónoma. Muchas veces pues no hay una persona que pueda guiarlo, etcétera, etcétera. Así que, y además de eso, hay una cantidad de responsabilidades familiares, laborales, pues que hay que compatibilizar con el estudio de la carrera universitaria. Entonces, esto hace que la ansiedad ante los exámenes pues quizás pueda ser mucho mayor. Sabemos que hay estudiantes que se van al 100%, entonces esto, pues de esto depende que pase su semestre.
Doctora Alicia, ahora que usted habla de esos casos, por ejemplo, de estudiantes que se van al 100%, o de pronto algunas personas que no se van al 100%, pero sabe que de pronto en sus trabajos colaborativos o en eso ya no nota bajita, entonces va con la perspectiva de decir, me tengo que sacar un 4 o 5, o me tengo que sacar un 5 para poder tener, no sé, un 4 en promedio, por decir algo así. Pero cuando presentan el examen, ellos se dan cuenta que de pronto no les dio ni para el 4, solo hay un 3-8, y comienzan como a darse palo. Ese tipo de ansiedad en esos exámenes, ¿cómo podría ayudarse como para tratar ese tema o qué recomendaciones se les pueda dar? Porque en sí no es que algunos de la ansiedad a veces durante el tema de los exámenes, mucha gente es de hasta el caso que los pierden. Pero hay también muchos casos, sobre todo en lo que usted dice, estudiantes que nos han preparado, que no es que lo pierdan, pero no les sirve sino o el 5 o el 4 o 5. Entonces, como que se frustran o no sé cómo usar, cuál es el término que se use para ello.
Doctora, antes de que nos conteste, quiero acotar que ya esa modalidad en la UNAD ya no existe, el tema del 100%. Entonces, para que los estudiantes lo tengan en cuenta.
Ah, ok. Bueno, digamos que no está esta parte, pero sí el tema de la ansiedad está, igual como nosotros nos escuchan otros estudiantes de otras universidades o en otros espacios, Hay gente que sí puede, digamos, en algún momento dado conseguir en su universidad o el tema del 100%, o aquellos que validan, que se van de pronto por un proceso de validación para poder entrar a la educación superior. En esos casos, ahí ese tema, ¿cómo hacen? Porque para ellos la nota sí es vital, o sacan la nota o no, y también hay gente que es competitiva ya, quieres esa nota y no le sirve sino el 4 para arriba, porque se considera una persona de 4 o 2, si no es una persona de 3 o de 2, no sé.
Sí, eso tiene que ver un poco con el tema de hábitos de estudio que habíamos hablado antes, y es que, digamos, las notas son números que se lleva el viento, por ponerlo de alguna manera. Un número no dice exactamente que tú eres competente. Realmente, o sea, realmente viéndolo así, digamos que el que sacó 2.9 y el que sacó 3, el uno perdió y el otro pasó, pero probablemente el nivel de conocimiento es el mismo. Entonces, aquí la cuestión también es una recomendación. Claro, uno se pone autoexigencias y ahí va con las notas. Es que si yo no me saco un 4.5 es terrible. Son autoexigencias y son una serie de pensamientos. Aquí lo que hablábamos también en otro momento, usted cuando estudie para su vida. O sea, el tema es esto, cómo me va a servir a mí como profesional. O sea, el tema aquí es ver la posibilidad de estudio como algo más y no solo simplemente pasar una asignatura. A veces pasa con ese tema. Entonces, estudian para el momento del parcial y tienen que sacarse el 4-5, pero después del parcial todo se les olvidó. Entonces, no sirve de nada ponerse es decir, es como si mi autoestima dependiera de una nota. Es decir, una nota es simplemente una forma de calificar, pero no podemos poner toda nuestra vida en un número. Hay que aquí el punto es estudio para la vida. Y ahí va que al final, cuando presento el examen final, es porque ya he hecho una serie de procesos y he interiorizado una serie de conceptos. Entonces aquí también la sugerencia es no estudie. Lo que usted no hizo todo el semestre probablemente no va a quedar ahorita final en el examen final. Esto es un proceso. No es recomendable que estudie la noche anterior del examen. Sí, digamos, la idea es hacer un proceso poco a poco, vaya haciendo sus apuntes, sus resúmenes y luego lo retome en el momento de estudio, pero no lo deje a última hora. Digamos que ese es uno de los errores que vemos y que se relaciona mucho con la ansiedad. Claro, estudié todo, me metí toda la materia el último día, pues ¿cómo no voy a estar ansioso el día siguiente? Digamos que ahí también tiene que ver con el método y con la forma en que yo lo voy a empezar a poner en práctica mis técnicas.
Doctora, uno de cada dos alumnos universitarios necesita una acción preventiva para afrontar la ansiedad producida por los exámenes, con manifestaciones cognitivas, preocupación, inseguridad, incontrolabilidad, pensamientos negativos. De manera fisiológica también, en disminución de las defensas, sequedad de la boca, vómitos, temblores, parálisis, tics, tartamudeo. Son incluso estudiantes que a la hora de presentar un examen se pueden hasta desmayar. Es algo que ha ocurrido. Incluso podría ser objeto de una intervención psicológica, no solo preventiva, obviamente para tomar el tema de la ansiedad. Según los datos del estudio sobre la ansiedad en los universitarios españoles, elaborado por Active Dandon, en colaboración con el Centro de Psicología aplicado a distintas universidades presentadas en Madrid.
Alicia, antes de que tú contestes la pregunta, entonces te voy a dar un tiempito para que lo pienses. Vamos a hacer un pequeño corte promocional y ya regresamos en sintonía con la visa y no se desconecte.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Con cursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la BISAE.
Continuamos con nuestro programa con la doctora Alicia Salamanca sobre todo el tema de la ansiedad antes o durante los exámenes. Diego nos estaba comentando de algunos síntomas que se presentan a algunos estudiantes. Doctora Alicia, yo tengo algunas, como no sé si son algunas apreciaciones, espero no sean hasta juicios de valor, de frente al tema de los exámenes. Yo creo que hay una preocupación muy grande de los estudiantes frente a la ansiedad que les da. A ver cómo les va a ir, y a la mayoría de estudiantes, pues por la responsabilidad, sobre todo en nuestra modalidad, que tienen hijos, trabajos, entonces la ansiedad de pronto puede ser un poquito mayor por las responsabilidades que usted inclusive ahorita mencionaba que puede tener las personas. Pero ya hablando también, inclusive metiéndonos también en la parte de la enseñanza y la responsabilidad de la docencia y las universidades en este caso, lo que decía ahorita Diego de lo que hablan de las enfermedades que producen esto, yo no sé si podríamos ahondar un poquito en el tema de la responsabilidad también del docente en estos temas. Yo sé que como docentes tenemos que estar muy pendientes de la importancia de que los estudiantes adquieran unas competencias muy importantes para poder desempeñarse como profesionales, pero hasta qué punto, de pronto en algunos casos, no digo que en todos, está también la responsabilidad del docente de entender que nosotros, más que una disciplina, un conocimiento que se está impartiendo a un ser humano, lo que estamos formando son eso, personas, seres humanos que tienen sus inconvenientes también, inclusive durante este proceso de evaluaciones que se generan en los semestres, y a veces uno ve como esa parte de inhumanidad o de solidaridad con el otro en algunas personas, donde se vuelve más importante presentar ese examen y esa nota que la persona que está ahí de pronto enferma, pálida, que uno los ve que están temblando, de no porque tengan susto, porque hay diferencia entre el susto y eso, sino porque uno ve que están enfermos, y hay gente que no les importa, o sea que uno ve que el estudiante llega y dice, es que yo estoy, que ya casi se desmayo, estudiantes que salen ya del examen y afuera toca la ambulancia porque ya están completamente desmayados. ¿Hasta qué punto también tenemos que ver como la responsabilidad que tenemos con de universidad o los centros de educación en entender que a las personas se les tratar como eso, como personas, que hay casos excepcionales y que en la vida real cuando salen a trabajar usted no lo van a calificar con una nota, que usted va a tener tiempo de leer y escribir para hacer unas propuestas, que también hay gente que se enfoca tanto en eso de ser el mejor, que cree que en la vida profesional también tiene que ser el mejor y se frustran. Entonces, que es como mirar también ese punto de vista, la responsabilidad que tenemos como docentes de en algunos casos ser muy estrictos con el tema de la responsabilidad de parte del estudiante frente a este rendimiento académico, pero y la persona, con los casos que nos digo, ¿y las personas no también son importantes?
Sí, Sandra, precisamente sí, es un tema muy importante. De hecho, ¿cuántas personas de pronto con un profesor, hablando de la educación básica, terminaron muy mal con las matemáticas? Y quizás no porque el profesor o las matemáticas sean muy difíciles, sino porque el profesor generó ese miedo y esa angustia frente al mismo proceso, y lo mismo pasa en la universidad. Sí, de alguna manera los profesores tenemos que ser conscientes que existen casos particulares y hay que propiciar también el espacio para ser mejores personas. Pero por otro lado, digamos, aquí enfocándonos en el tema de ansiedad ante los exámenes, cuando nosotros hablamos de ansiedad hablamos también de unas características propias. ¿Sí? Digamos, una de las cosas que decían ahorita, que salen con ambulancia, ese es un elemento claro de ansiedad. Y otra de las cosas también es que probablemente yo estoy hablando de una situación específica ante los exámenes, pero en el momento del trabajo también pueden haber situaciones con mis superiores. Hay personas que les da un miedo terrible y eso también les afecta muchísimo su desempeño laboral. Entonces, el tema es manejar la ansiedad como tal. Entonces voy a darles algunas recomendaciones sobre lo que se tiene que hacer. Yo parto del hecho de que estas son personas que se han preparado y que llegan muy ansiosas al examen, y ahí es donde vamos a explicar por qué se dan los bloqueos, porque hay veces se escuchan palabras, me quedé en blanco, no me acordé de nada, y entonces el tema es que lo que pasa es que estas personas tienden mucho a activarse mucho fisiológicamente, entonces apenas les ponen la hoja, por decir algo, el parcial del corazón empieza a latir fuertemente, sudan, bueno, eso va de persona a persona, tiemblan. Pero especialmente viene otro tema, una serie de ideas que no permiten claridad para contestar el examen. Entonces, el primer paso es, como uno está tan activado en ese momento, el tema es con práctica, y ahí va el tema, con práctica, entrenarse, digamos, frente a una situación incompatible, frente a la activación y la relajación. Entonces, va para los estudiantes que están a punto de presentar exámenes o que normalmente se bloquean en los exámenes, les recomendamos hacer ejercicios de respiración. O sea, antes de presentar el examen, existe una forma de respirar que es la forma adecuada, que es la respiración diafragmática. Con el tiempo, desafortunadamente, nosotros empezamos a respirar es con el pecho, pero la forma correcta es que el aire llegue hasta el estómago. Si ustedes ven a un bebé o ven a un animal, todos los bebés respiran de esa manera, con el estómago, y esa es la forma correcta. Cuando respiramos de esa forma, lo que estamos haciendo es oxigenar el cuerpo mucho mejor, y además de todo, nos ayuda a tener mucha más tranquilidad. Solo el hecho de hacer el ejercicio ayuda mucho. Entonces la idea es tomar aire, y el secreto es este, tomar aire. Imaginarnos que nuestro estómago es como un balón, y lo vamos a inflar, como un globo, exacto, y la idea es imaginarnos que el globo se infla, y el secreto está en mantener el aire ahí unos segundos. Eso va de persona a persona, digamos 5 segundos mantenemos el aire y luego lo soltamos lentamente. La idea y la recomendación es que lo practiquemos durante 10 minutos al día, mínimo. Digamos que lo ideal sería 2 veces al día, pero la idea es que esto se vaya interiorizando, que no sea solo en momentos de estrés o este tipo de cosas, sino que respiremos de esa forma, porque esa es la forma adecuada de respirar. Mientras vamos en el bus o en el carro o mientras estamos trabajando, podemos parar un momento y respirar. Entonces la idea es entrenarnos en ese tipo de respiración. Quienes han practicado ese tipo de respiración, creo que Sandra lo ha hecho antes, realmente hace una diferencia grandísima frente a la relajación. Si uno está estresado, por ejemplo, ayuda muchísimo, muchísimo, porque el tema es enfocar solo en que el aire entra y sale, y eso ya por sí mismo lo que hace es relajar los músculos automáticamente y ayuda muchísimo. El punto aquí es que cuando yo vaya a presentar un examen, en ese momento pongo en práctica la respiración. Así no funciona. La idea es que yo me entrene antes del parcial, es decir, si los parciales son ahorita a principios de junio, lo ideal es que empiece a hacer estos ejercicios desde ahora. Cuestión que cuando haya un momento de estrés como ese, pues pueda ponerlo en práctica más fácil. Porque cuando uno está tan estresado o cuando uno está de mal genio, que ese sería otro programa, uno no piensa en respirar, es lo que menos uno piensa. Uno está pensando en 80 cosas más, pero si uno lo ha practicado antes, en el momento en que hay una situación así, es mucho más fácil ponerla en práctica.
Alicia, mira, en ese tema de la respiración, como tú dices, sí es muy cierto el ejercicio de creer que tiene un globito. Hay otro ejercicio bueno que a veces yo practico porque yo soy bastante acelerada, y es que las fosas nasales tienen una activación especial con el cerebro. Entonces, cuando uno está de pronto muy así ansioso, si se tapa la fosa del lado derecho y respiras por la izquierda, así como tú dices, igual elevas el globito del estómago, solamente respirando por la izquierda, manteniendo la fosa derecha tapada, y inhalas y exhalas solamente por la nariz, por la parte izquierda, el cerebro se calma mucho más fácil. Cuando tú estás de pronto como somnoliento, cuando tienes mucho sueño después del almuerzo, por ejemplo, si te tapas la nariz izquierda y respiras y exhalas por ahí unos 5 o 10 minuticos, ojalá, por la derecha, te activas más fácil el cerebro. Son ejercicios que a veces uno practica en yoga para poder generar alguna tranquilidad dentro del organismo que puede servirle de pronto a nuestros estudiantes. Pero pues, como dice Alicia, no se trata de hacerlo el día del examen, sino hay que comenzar a regular la respiración en el cuerpo para que se pueda generar un poquito más de tranquilidad.
En resumen, la ansiedad es un estado emocional caracterizado por preocupación por una posible amenaza, en este caso la posibilidad de perder un parcial. Ya regresamos en sintonía con la BISAE, no se desconecten.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de proyecto de vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y/o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE, con la doctora Alicia Salamanca, que estamos hablando sobre todo el tema de la ansiedad durante los exámenes. Doctora Alicia, ¿qué recomendaciones de pronto usted nos puede hacer ya hablando de este tema para que nuestros estudiantes puedan manejar ese tema de la ansiedad durante o antes de la realización de esos exámenes que, digamos, tienen que presentarse ya sea a nivel nacional o en los que se presentan en intervalos del semestre?
Sí, Sandra, lo hablábamos hace un rato, la relajación es un tema incompatible con el estrés ante el examen. Entonces hablábamos de las respiraciones, sería un primer paso, respirar, como lo hablamos hace un rato, como si tuviéramos un globo, mantener la respiración unos segundos y soltar. Pero por otro lado, que eso es lo que explicaría también el bloqueo, cuando uno está presentando un examen, si uno no respira adecuadamente, puede generar algo que llamamos hiperventilación. Entonces la persona lo que hace es generar menos oxígeno al cerebro y ahí es donde posiblemente haya bloqueos. Además de todo, y ahí va cuando también uno habla en público, cuando uno está enfocado en un tema como responder un examen, pero además está pensando que se lo va a tirar y está respirando mal, ahí es donde prácticamente esa es la explicación del bloqueo.
Alicia, una preguntita ya que estás diciendo eso, ahí también influye la programación, es decir, dentro de las recomendaciones que tú das, bueno, yo sé que hay muchas personas que no les gusta mucho el tema de la programación neurolingüística, algo de esto, pero cuando la gente también puede funcionar, que las personas dentro de sus hábitos, además de respirar, se visualicen o piensen que les va a ir bien como para que también, no sé, se genere otro tipo de resultados.
Sí, claro, de hecho iba a hablar, eso sería otra de las recomendaciones, digamos como segundo lugar, o tercer lugar, iba a hablar de otra, y es que fíjense que generalmente estamos hablando de una serie de pensamientos negativos, o sea, y eso tiene que ver mucho con la ansiedad. Uno está pensando que le va a ir mal antes de que pasen las cosas, porque ese es el tema, la ansiedad es exceso de futuro, antes de que pasen las cosas uno cree que ya le fue mal. Entonces, claro, si uno trabaja eso y uno se visualiza y uno se imagina las preguntas y uno se entrena y piensa que lo puede hacer, probablemente la posición o el momento de presentar el examen sea otro, porque ese es un punto. Otro tema que a veces uno por pensar en el examen y no dormir, bueno, una recomendación, duerma, muy importante dormir las 7-8 horas necesarias. Y por otro lado, pues puede sonar obvio, pero comer también es importante, no vaya con el estómago vacío a su examen, muy importante, porque entonces tras de que está angustiado, pues esto puede generar mayores complicaciones. Y el tercer lugar, que tiene que ver con lo que dice Sandra, son el papel del pensamiento en el momento de presentar los exámenes. Nosotros los psicólogos ya hablamos de las autoinstrucciones. Entonces aquí va el tema de que uno inconscientemente o de forma automática, uno tiene una serie de palabras que se dice a sí mismo que no le ayudan. Entonces ahí voy, por ejemplo, con hablar en público, ay, se me va a olvidar, se van a reír de mí, no voy a poder. Entonces, sin querer, eso se vuelve una autoinstrucción y efectivamente eso genera toda una serie de consecuencias. Entonces, la idea es tener preparadas de antemano una serie de frases que puedan servirle a uno para calmarse y repetirlas interiormente o mentalmente. Entonces, por ejemplo, uno puede decirse, relájate, es solo un examen. Ahora siento una gran ansiedad, pero me calmaré enseguida, podría hacerlo, no tengo que hacerlo perfecto. Entonces, la idea es hacerme, para cada cual, digamos, funcionan sus palabras. Pero la idea es que uno las repita y se las diga, cuestión de que uno pueda también aprenderse a autocalmarse de alguna manera, ¿sí? El objetivo es eliminar en lo posible cualquier comentario negativo, cualquier autodesprecio, sustituyéndolo por frases más positivas. Esa sería otra de las recomendaciones.
Doctora Alicia, una pregunta, ¿hay alguna frase? Por ejemplo, una vez se encuentra estudiantes que son, sobre todo los estudiantes que son de muy alto rendimiento y son muy competitivos, entonces a veces se programan es... Yo sé que los demás van a sacar una mejor nota que yo, seguro las va a vivir, y ya comienzan como con esa ansiedad. ¿Hay existe alguna frase o algo que se les pueda recomendar a estos estudiantes que como que están más pendientes del otro que de sí mismo?
Y esto va para todos, y eso sería el tema. No te compares, ni en un examen, ni en tu vida, ni en nada. Compararse es odioso, siempre es odioso. Es decir, yo soy único y soy diferente al resto de los demás. No me importa, es decir, yo me enfocaré en mi examen, en sacar la nota, o no necesariamente la nota, hablábamos que estudiar para la vida, pero en hacer mi mejor esfuerzo. Lo que hagan los demás no es problema mío. Realmente eso es lo mejor que uno puede hacer, enfocarse en el momento y no y dejar de un lado las comparaciones que son odiosas. Bueno, y por otro lado existe otro tipo de técnicas que se han planteado desde diferentes autores. Y es que cuando uno tiene, cuando digamos hay un tema del examen, digamos el tiempo se va a acabar y yo todavía no he contestado el examen en blanco. Y bueno, ahí aparece la pantalla, los minutos. Entonces aquí el tema es no afanarse por ese último momento del parcial, porque pues ahí la cosa puede ser peor. Entonces digamos aquí la idea es como también decirme, empezar a pensar, ahora voy a parar el tiempo. Imagínense que el tiempo se detiene un momento y voy a dejar, digamos, aquí el punto, yo sé que es difícil, pero la idea es para que usted no le coja el último momento y piense que su parcial está en blanco, su parcial no lo ha terminado, es intente dejar su mente en blanco por unos minutos. Es decir, si usted siente que está muy ansioso, entonces respire profundo. Una de las formas de mantener la mente en blanco, que a veces es muy difícil, es concéntrese en una situación que le genere mucha tranquilidad. Puede ser algo que usted haya vivido, una persona, una situación, un animal, incluso puede ser su mascota. Imagínesela por un momento, si no tiene nada que ver con el examen, pero es una forma como de trasladarse a un momento que le genere más tranquilidad y luego volvemos. O sea, son unos pocos minutos, pero eso le va a ayudar a que usted después vuelva a retomar su parcial y lo haga de una forma más concentrada y va al punto, ¿sí? Cuestión de que decir, porque usted está empezando el examen y dice, no va a alcanzar el tiempo, no va a alcanzar, no va a poder. Entonces el tema es, pare un momento, ¿sí? Digamos que ese es lo que llamamos un poco el tiempo fuera.
Ante el examen, el hecho de tener que realizar este tipo de evaluaciones, surge una fuerte ansiedad que puede llevarnos a un desequilibrio psíquico y la pérdida del control de la situación, lo que influirá en nuestra atención, concentración y rendimiento. Para superar este estado de ansiedad, que aparece sobre todo en los momentos previos al examen, es muy útil aprender diferentes técnicas de control que nos permitan restablecer nuestro equilibrio interno, físico y mental y volver a tomar el control de la situación. Para todos los estudiantes que de pronto tienen dudas sobre los porcentajes que se están manejando en este periodo académico, ahora la universidad maneja un 75% para actividades y trabajos y un 25% para las evaluaciones finales, para que lo tengan en cuenta. Doctora, ya finalizando nuestro programa, una última recomendación para los estudiantes.
Bueno, realmente estas son técnicas sencillas, pero el éxito es la práctica. Yo finalmente les digo, practiquen. Respiren profundo, pónganse en el momento de tranquilidad, entrénense, no dejen para última hora el estudio, no dejen para la noche anterior la presentación del estudio para el examen final o para los diferentes exámenes. Es decir, el tema aquí también va con el método. Les recomiendo en la página de Bienestar, ya hemos realizado teleconferencias sobre cómo aprender a relajarse. Entonces yo les recomiendo, vayan a la página de Bienestar y bajen la teleconferencia que está grabada y les enseñamos diferentes técnicas. Aquí hablamos de respirar, pero hay muchas otras técnicas como la desestimulación, la práctica también muscular, de tensión y distensión. Que pueden consultarla allí más adelante. Y también los invito a participar en el chat con el psicólogo y al correo electrónico para todas sus dudas.
Para todos los estudiantes, hasta el día 30 de mayo pueden como tal registrar las evaluaciones a través del campus virtual por registro y control académico. Sin duda alguna, este es un importante tema para la comunidad unadista, ya que brinda la oportunidad de conocer algunas estrategias para manejar la ansiedad antes de los exámenes.
Agradecemos a todos nuestros oyentes por la sintonía, a nuestra invitada, la doctora Alicia Salamanca, que nos ha dado unos excelentes consejos para poder enfrentar todo este tema de la ansiedad, no solamente durante los exámenes, sino creo que durante la vida, ya con las recomendaciones que nos ha dado, que lo practiquemos permanentemente. También a nuestro conductor Diego Quimbayo. Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recomendamos que, si quieren enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias, lo pueden hacer mediante el correo rv.unad@unad.edu.co o ingresando al chat RV, o en Facebook nos pueden seguir ubicándonos como UNAD BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.